Una vez más, nos reunimos con el propósito de glorificar al Señor y, por supuesto, no es que en esta noche estemos cantando coritos o pudiéramos decir una noche de alabanza desde ese punto de vista que entendemos, pero sí realmente glorificarle a Él a través del estudio de su palabra. Me gustaría para comenzar en esta noche, ya que estamos hablando de honrar, ¿no?, de glorificar al Señor por medio del estudio de su palabra, me gustaría leer un pasaje con ustedes que se halla en el libro de los Salmos. Si ustedes buscan conmigo, en el Salmo 138. Se puede glorificar al Señor a través del estudio de su palabra, a través de apreciar la palabra del Señor. Dice aquí en el Salmo 138, en el versículo 2, me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha engrandecido su nombre, su naturaleza, y al igual que ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas. Y cuando nosotros le damos ese mérito, le damos esa atención a aquello que Él ha engrandecido, lo que estamos es honrándole, lo que estamos es glorificándole. O sea, cuando enfatizamos aquello que Él enfatiza, es que estamos andando a la par el uno con el otro. Si uno enfatiza una cosa y el otro enfatiza otra, pues entonces no hay armonía, no hay complemento. Pero si estamos los dos andando a la par, aquí lo estamos viendo. Y una de las cosas que más le place al Señor es que nosotros, como sus hijos, consideremos su palabra, que la tengamos muy por alto. Comenzamos con las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Y gradualmente las Sagradas Escrituras comienzan, pudiéramos llamarle, a encarnarse. O en otras palabras, lo que quiere decir, lo que empieza a aparecer, lo que empezamos a ver, a contemplar en las Escrituras, a través de una revelación que solamente el Espíritu Santo puede hacer o producir, es que ahí es donde comenzamos a ver el Verbo encarnado, a Cristo Jesús. Y ya entonces no es cuestión de estudiar Escrituras, ya entonces es escudriñar para hallar en ello a una persona. No que nosotros vayamos en pos de esa persona, sino que esa persona se proyecta a través de esas Sagradas Escrituras para manifestarse a nuestro corazón. No a nuestro intelecto, sino a nuestro corazón, porque es una revelación, repito, que el Espíritu Santo produce en el creyente. Lo que he estado diciendo ahora, en cierta forma, es muy complementario también al estudio que vamos a tener en esta noche. Quisiera recordarles que la clase anterior, la enseñanza anterior, estuvimos tratando acerca de la visión mesiánica. La visión mesiánica. Esta noche vamos a estar tratando acerca de la encarnación mesiánica. La encarnación mesiánica. Primeramente, debemos de tener una visión del Mesías. Y una vez que empezamos a conocer a ese Mesías, entonces es que empieza Él, en una forma tras otra, a manifestarse a través de muchas cosas que leemos en las Sagradas Escrituras. No es necesariamente, y esto no sabría ni cómo decirlo claramente, pero voy a hacer el intento, no es necesariamente que Él se esté encarnando en ese pasaje, sino que lo hemos de ver ya encarnado como Él se manifestó en aquellas circunstancias. Lo hemos de ver, en otras palabras, como Él se manifestó, el Mesías encarnado en aquellas circunstancias, ya sea 500 años atrás, lo que sea, cual haya sido la situación. A través de las Escrituras lo que estamos es viendo al Mesías encarnado. Y repito, puede que en estos momentos esto que estoy citando ahora sea demasiado prematuro, pero por lo menos ya les empieza a dar una idea acerca del camino por el cual nos hemos de dirigir en esta noche. la encarnación mesiánica. Vamos a comenzar en esta noche por tratar el primer punto, el cual es conociendo su espíritu. Es lo primero que hemos de estar viendo en esta noche, conociendo su espíritu. Un pasaje muy conocido por todos, muy, pudiéramos llamarle popular, porque es un versículo que se menciona con frecuencia, es ese que se halla en Juan capítulo 4, el versículo 24. Me gustaría que viéramos esto, por favor, porque en este pasaje, Juan 4, 24, el Señor habló, Cristo habló de Dios en forma definida, en forma definida. Cuando decimos conociendo su espíritu, hablamos de el Mesías, conociendo su espíritu. El Señor dijo aquí en Juan 4, 24, dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Realmente, lo que quisiéramos más que nada prestarle atención es a estas primeras palabras, tres palabras. Dios es espíritu. Necesitamos conocer quién es Dios. Desde pequeñito, creo que todos nosotros hemos estado expuestos, ¿no?, a toda clase de imágenes y conceptos e ideas acerca de Dios. Nos lo presentaban en una forma, en otra, de todos colores y sabores. Pero en verdad, cuando vinimos al Señor para de Él recibir la salvación, lo primero que supimos es que Dios no es realmente nada de lo que nos imaginábamos, porque ninguno de esos conceptos que teníamos de Él nos salvó. ¿Cuántos conceptos no teníamos del Señor? Y más sin embargo, ninguno de ellos nos salvó, sino que fue el glorioso mensaje del Evangelio, el cual nos hablaba de un hecho que Cristo había llevado a cabo por nosotros. Una acción que solamente Él llevó a cabo por nosotros. Así que no es cuestión de imágenes, es cuestión de lo que Él hizo por nosotros. Nos enseña la palabra, dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Por qué le amamos? Bueno, por lo que Él hizo por nosotros. Él nos salvó, Él nos dio de su amor, y con ese mismo amor que Él nos da, es con el mismo amor que nosotros le amamos a Él. Así que la visión que tenemos, el conocimiento que tenemos de Dios, no es por nada que nos hayan hablado acerca de Él, sino que ha sido por la salvación que Él nos ha mostrado a través de su hecho, de su acto en la cruz del Calvario, pero que al mismo tiempo, Él nos, si quisiéramos llamarle, Él nos presenta una definición y al mismo tiempo una advertencia. La definición es Dios es amor, y creo que pudiéramos añadirle que la advertencia es no penséis de Dios en ninguna otra forma. ¿Me doy a entender? O sea, primeramente nos dice Dios es espíritu, esa es la definición. Pero la advertencia es, y esto es en forma añadida, la advertencia pudiera ser, si Dios es espíritu, no penséis de Él en otra forma. Dios es espíritu. Conociendo su espíritu, Dios es espíritu. Lo segundo que hemos de ver es en Lucas capítulo 24. Lucas 24. Esta fue la ocasión cuando el Señor, después de su resurrección, se manifestó a sus discípulos. Dice aquí en Lucas 24, esos creyentes estaban, en otras palabras, secluidos, se habían apartado por temor. La iglesia estaba reunida, pero a puertas cerradas. En síntesis, dice aquí en Lucas 24, versículos del 36 al 39. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Aquí hay algo, aquí hay una gran lección. ¿Recuerdan el primer versículo que leímos? Estamos tratando en esta noche acerca de la encarnación mesiánica. Ese es el tópico, la encarnación mesiánica. Y el primer punto que estamos tratando es conociendo su espíritu. Conociendo su espíritu. El primer subpunto que tratamos fue Dios es espíritu. Meditemos. Dejemos que el Señor hable al corazón. Dios es espíritu. Cuando el Señor se aparece y está en medio de ellos, ellos lo ven y atemorizados pensaban que veían ¿qué? Un espíritu. ¿Dios es qué? Ellos pensaban que veían ¿qué? Pensaban que veían ¿qué? ¿Sí? Pero al mismo tiempo, el Señor los corrige. Y les dice, un espíritu no tiene carne y huesos. Dios es espíritu. Dios no tiene ¿qué? Ok. Por ahí comenzamos. Retengamos eso. Dios es espíritu, dijo nuestro Señor, y un espíritu no tiene ¿qué? Carne y huesos. Hasta ahora estamos bien, ¿no es cierto? Él decía, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. La pregunta que vamos a hacernos ahora, si Dios es espíritu, número uno, y un espíritu no tiene carne y huesos, entonces, cuidado con esta palabra, mucha atención. Entonces, lo que ellos estaban viendo, el físico, ¿se entiende? Lo que ellos estaban viendo era carne y huesos, carne y huesos. Lo que ellos estaban viendo con sus ojos, ¿era a Dios? Si un espíritu, Dios es espíritu, número uno. Número dos, un espíritu no tiene carne y huesos, o pudiéramos decir, Dios no tiene carne y huesos. Lo que ellos estaban viendo era a Dios. No responden, tranquilos. Pero es un desafío, ¿no es cierto? Yo deseo una vez más, porque tengo una noche, aunque no digamos que no.
Según esta definición, no estaban viendo a
Dios. No estaban viendo a Dios. Según esta definición, no estaban viendo a Dios. Dios es espíritu, Dios no tiene carne y hueso. O sea, un espíritu no tiene carne y hueso. ¿Verdad que parece un poco de trauma? Ahora, si la forma en que el Señor Jesucristo vino a este mundo, la cual fue en carne y huesos. ¿Me doy a entender? Él vino en carne y huesos. ¿Él nació de qué? De una mujer. Él nació de una mujer. Un nacimiento milagroso, en lo cual la parte masculina no tuvo que ver nada. No, el engendramiento del Señor no fue a través de carne y sangre. La concepción sí, pero no su engendramiento, la forma en que él fue engendrado no fue a través de instrumentación humana. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Quién es el que engendra? El Padre. La mujer concibe, el hombre engendra. Entonces lo que estamos viendo al respecto es que lo que nació de esa virgen era un cuerpo con carne, con huesos, un cuerpo normal. Ese cuerpo se desarrollaba, ese cuerpo crecía, hasta llegar a ser un hombre, en términos físicos. El espíritu no tiene carne y sangre, o carne y hueso. Dios es espíritu. En esta ocasión, Él se había estado reuniendo con sus discípulos y comiendo. Su organismo era tan humano como el suyo y el mío. Padecía, sufría, dolor, sed, todo por completo. Su organismo era exactamente igual al suyo y al mío, porque era un cuerpo humano. Pero ¿dónde estaba la diferencia? Había una gran diferencia. ¿Cuántos saben que nosotros, estos cuerpos, son meramente una vasija? Este cuerpo nuestro es una vasija. Yo vivo en esta vasija. Usted vive en esa vasija. El ser, lo que es la persona. O sea, uno puede vivir sin un cierto órgano del cuerpo, sin un cierto miembro del cuerpo, cuales sean. Pero uno no puede vivir sin el ser. El espíritu, decir, el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿No es cierto? El cuerpo sin el espíritu está muerto. Así que lo que tenemos que reconocer es que en ese cuerpo que nació de la Virgen y creció y llegó a la madurez física, en ese cuerpo, aquí es donde está la diferencia, en ese cuerpo estaba Dios. En ese cuerpo del Señor Jesucristo estaba Dios. Dios es espíritu. Y ese espíritu de Dios moraba. Dice que en quien veas al espíritu venir, en él habita la plenitud de la deidad. Otro pasaje muy claro que nos habla acerca de ello, que es el misterio de la deidad. El misterio de la deidad. Dice que Dios estaba en Cristo. Dios en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Así que estamos viendo, en otras palabras, el cuerpo, y el Señor le dice, el espíritu no tiene carne ni tiene huesos. Lo que nosotros hemos estado viendo por tanto tiempo, porque nos han mostrado, la religión nos ha mostrado una imagen de Cristo así, una imagen de Cristo, y que hoy en día podemos tener esa certeza de que nada de eso es Dios. ¿Entendemos eso? ¿Estamos seguros de eso? Nada de eso, esa imagen que nos muestran, o esas imágenes, es Dios. El primer mandamiento tiene que ver con ello. El amor a Dios no está en lo que uno se imagine acerca de Dios. El amor a Dios, que es lo que Él quiere como primer mandamiento, consiste en no hacerse uno imagen alguna acerca de Él. Y allí estaba el Señor Jesús. Dios encarnado. Delante de ellos diciendo, con todos sus atributos. Delante de ellos, pero al mismo tiempo ellos mirándole, y Él diciéndole, lo que vosotros veis es cuerpo y es hueso. Pero el espíritu no tiene carne y hueso. O en otras palabras, cuidado con lo que ven vuestros ojos. Vamos a ir, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Con este versículo vamos a estar concluyendo este primer punto. Conociendo su espíritu. Estamos tratando, repito, la encarnación mesiánica. Ese es nuestro tema, la encarnación mesiánica. Y el primer punto que hemos estado o que estamos desarrollando es conociendo su espíritu. Tres subpuntos. El primero, Dios es espíritu. Juan 4:24. El segundo, un espíritu no tiene carne y huesos. Eso es en Lucas 24, del 36 al 39. Y el tercer subpunto que estamos tratando ahora es en 1 Corintios 15, versículo 44. Notemos esto, por favor, lo que dice aquí en el versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y aquí viene el mensaje en sí, ¿no? Lo que queremos ver. Hay cuerpo animal, o sea, terrenal. Hay cuerpo espiritual. ¿Con cuál de los dos cuerpos vino el Señor Jesucristo? ¿Terrenal? Él vino con cuerpo terrenal. Él tomó, él se hizo semejante al hombre. Él tomó forma de hombre. Él es Dios, pero él tomó forma. Se identificó, tomó, se puso en lugar de los hombres. Si habría de ser nuestro medio de salvación, si habría de ser el intercesor, aquel que habría de realmente llevar a cabo nuestras iniquidades, para ello él tenía realmente que identificarse con nosotros en todos los aspectos. Dios es espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Cristo vino siendo Dios, pero él tomó forma de hombre. Él vino con cuerpo animal, o en otras palabras, con cuerpo físico, material o humano. Pero noten, amados, lo que dice la segunda parte del versículo. O sea, la última parte de este versículo 44. Si hay cuerpo animal, también hay cuerpo espiritual. Cuando él se le presentaba a sus discípulos después de la resurrección, recuerden que en una ocasión las Escrituras nos hablan acerca de cuando se le apareció a María. Y él le dijo a María, no me retengas. Perdón, dijo, no me toques. No me toques. Y uno de los aspectos del significado de esa palabra, no me toques, simplemente quiere decir, no trates de detenerme o retenerme en la forma en que tú me has visto. Decía, no me tocas porque aún no he ascendido al Padre. O aún no he sido glorificado, no he ascendido al Padre todavía. O en otras palabras, si queremos verlo objetivamente, aún no he tomado mi lugar en el Padre. Él salió del seno del Padre. Pero llegó a este mundo a fin de ser el holocausto por nosotros, a fin de llevar a cabo la obra expiatoria por nosotros, pero en esa calidad, en esa condición en que él se encontraba, él aún no había sido glorificado en ese aspecto. Por consiguiente, le decía, no trates de retenerme como tú me has visto. Debo de ser glorificado. Hay dos tipos de cuerpos. Está la clase de cuerpo terrenal y está la clase de cuerpo espiritual. Si es cierto que un espíritu no tiene hueso, ni carne, no por eso quiere decir que un espíritu no tenga un cuerpo. Los espíritus tienen cuerpo, pero son cuerpos espirituales. Cuando estamos hablando de la encarnación mesiánica, que es nuestro tema, lo primero que tenemos que reconocer es el espíritu del Mesías. Porque nosotros podemos, en otras palabras, tener toda clase de visiones, por así llamarle, o revelaciones acerca del Mesías. O sea, el Mesías quiere revelarse a nuestras vidas. Y puede que nosotros lo que hagamos sea En vez de adorarle a Él en su aparición, o sea, en su revelación, lo que estemos adorando es el cuerpo con el que Él se aparece. Vamos a usar un ejemplo. ¿Cómo fue que Pablo se encontró con el Señor? ¿Se le apareció, como le llaman, el Galileo? Y hablándole tal como la gente, hay coritos por ahí acerca del Galileo, y de esto y del otro, hablando acerca del Señor Jesús. El Nazareno, el Galileo. Ok, ¿quién fue quien se le apareció? ¿Cómo fue que el Señor, porque dijo, yo soy Jesús, pero cómo fue que Él se apareció? Digamos, por ejemplo, que ahora todo aquello que tiene que ver con la luz, Jesús. Ustedes dirán, pero eso es necio, hermano. ¿Usted no cree que eso es tratar de exagerar un poquito? ¿Y qué es lo que hacían los aztecas? ¿Qué es lo que hacían en sí, no solamente los aztecas? ¿Qué es lo que hacen realmente esas culturas realmente paganas, por así llamarle, en sus primitivas? ¿Qué es lo que adoran? El palo, la piedra. Todo aquello que tiene que ver con la creación. No adoran al creador de la creación, sino a la creación del creador. ¿Qué sucede en la misma iglesia? Una veneración hacia la iglesia y al Señor de la iglesia muchas veces pasa por desapercibido. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, a lo que yo me estoy tratando de referir? Cuando hablamos de la encarnación del Mesías, estamos hablando de la forma en que al Señor le place revelarse. Pero que tenemos que estar seguros que conocemos al Espíritu del Mesías. No vaya a ser que nos quedemos con el cuerpo, o sea, con el tipo de aparición con que a Él le place revelarse. Vamos a dejar ese primer punto por lo menos por el tiempo actual. Vamos a dejarlo ahí, conociendo su Espíritu. Y vamos a ir al segundo, en segundo lugar, el cual es discerniendo su Espíritu. Hay cuerpo. Y vamos a ir al segundo punto, el cual es discerniendo su Espíritu. Hay cuerpo espiritual. Hay cuerpo espiritual. Así que si ustedes leen esos tres subpuntos en ese orden, conociendo su espíritu, verán, Dios es espíritu, un espíritu no tiene, ¿se entiende? No tiene carne y hueso. Y tercero, hay cuerpo espiritual. O sea, para un espíritu hay un cuerpo relevante a su naturaleza, hay un cuerpo espiritual. Sí, el segundo punto es discerniendo su espíritu. Veamos, por favor, en el libro de Miqueas, en el capítulo 5. Miqueas, capítulo 5. Vamos a ver, por favor, en versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara. Herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Noten la profecía. De ti, me saldrá, tiempo futuro. De ti me saldrá el que será Señor de Israel. Noten ahora cómo viene a la corrección, o en otras palabras, no corrección, sino más bien a la puntuación, pudiéramos decir, a la exactitud, a la veracidad en cuanto a la salida del Señor. El Mesías, el enviado, el ungido. Dice, y sus salidas, plural, y sus salidas, Él dice, me saldrá, de Él, de Dios, del Todopoderoso, me saldrá. El Mesías sale de Dios. El Jesús, el Señor, decía, yo salí del Padre y vuelvo al Padre. El Señor decía, me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, plural, son desde el principio
desde los días de la eternidad. Es cierto que el Mesías habría de venir al pueblo de Israel, tal como estaba profetizado en Isaías, diciendo que la Virgen dará señal. He aquí que concebirá un hijo. Y sabemos que esa profecía se cumplió 2000 años atrás. El Señor Jesús, el Mesías, vino a través de la Virgen. Pero al mismo tiempo lo que nos está es hablando acerca de que sus salidas han sido, como muchas, sus salidas han sido desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Lo cual quiere decir que la encarnación mesiánica no solamente fue en ese instante de 2000 años atrás, sino que el Mesías se ha manifestado a este mundo en muchas maneras a través de los tiempos. Vamos a usar un ejemplo. En el caso del cordero que fue inmolado, cuando Israel, cuando Dios quería sacar a Israel fuera de Egipto, allí se nos habla acerca de qué, del cordero que habría de ser inmolado. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Bueno, el pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Inmoló ese cordero. ¿Pero saben qué? La gente estaba viendo qué cosa. Un animal. Pero Dios estaba viendo otra cosa. Porque en Éxodo capítulo 12, versículo 1, dice: a partir de estos instantes empezaréis a contar vuestros años y vuestros meses. Como queriendo decir, a partir del instante que vosotros salgáis por medio de la sangre del cordero, habrá nueva vida para vosotros. Lo mismo que nos dice la palabra en 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor le estaba presentando un nuevo calendario a ese pueblo. El Señor nos ha presentado un nuevo calendario a usted y a mí desde el día que Cristo vino a nuestro corazón. El Cordero de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor veía en Egipto? Otra forma de hablar acerca del Mesías. ¿Qué fue lo que Dios veía en Egipto cautivo? A su Hijo, que dice en el capítulo 4 de Éxodo, versículos 22 y 23. ¿Qué le decía? Dile a Faraón, le decía el Señor a Moisés, ve a Faraón y dile que deje salir, no a mis hijos, ni a mi pueblo, decía, dile que deje salir a mi hijo, a mi primogénito. Y si él no quiere dejar salir a mi hijo, a mi primogénito, yo mataré al de él. ¿Qué dice la palabra? De Egipto llamé a mi hijo, no dice a mi pueblo, a mi hijo, dice el Señor. ¿Qué significa eso? La encarnación del Mesías en ese pueblo. ¿Qué significa la iglesia hoy en día? La encarnación del Mesías en su iglesia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es un misterio, dice, el misterio que ha estado escondido desde los tiempos y las edades, pero que ahora ha sido revelado. La encarnación del Mesías. Cristo siendo formado en vosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero estamos hablando ahora de discerniendo su espíritu. No discerniendo su carne, discerniendo su espíritu. Primeramente hay que conocerle a él, a su espíritu, y segundo, discernirle. Porque aquí es donde vienen los errores constantemente. Este glorioso misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, muchas veces y en los postreros tiempos de la etapa de madurez de un creyente, ahí es donde muchas veces el creyente resbala, se desliza y se va por el camino del error. Cuando el creyente, o sea la vasija, se aplica a sí misma las verdades del Mesías. Y en otras palabras, donde tantas veces hemos dicho, donde se apropia a sí mismo la naturaleza del Mesías para la vasija misma presentarse e introducirse como el Mesías, discerniendo su espíritu. primeramente conociéndole, segundo discerniendo su espíritu. Y lo interesante de todo esto es que es tan cercana una cosa a la otra. Es tanta la relación que hay entre una y la otra, que llega el momento en que es fácil dejar de reconocer entre lo que es uno y lo que es el otro. Únicamente el Señor sabe que Él es el Señor, y la vasija en verdad sabe que ella es la vasija. Pero la vasija, en tercer lugar, la vasija, que se desliga, o en otras palabras, que se aplica a sí misma, esas verdades que solamente pertenecen al Señor, esa vasija, lo más probable es que no se dé cuenta, porque cae en lo que se le llama espíritu de error. Vamos a usar un ejemplo sin mucha cosa. ¿Qué fue lo que le pasó a Lucero? ¿Cómo fue Lucero creado? Esbeltamente. En otras palabras, según una maravilla de toda la creación de Dios. Pero como dicen, los humos se le fueron a la cabeza. Y no solamente dice eso, sino para que tengan conciencia de esto. Dice que una tercera parte de la creación se fue tras ese engaño. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Verdad que parece que es una cosa? Pero ¿qué tenemos que ver con todo esto? Más de lo que ustedes pueden imaginarse. Ojalá que si nadie puede escuchar, ojalá que el Señor me esté haciendo oír. Porque yo no quiero ser paladín de esta verdad. Y que el Señor, o sea, y no aferrarme a esta verdad. Nadie puede decir eso, no me va a pasar a mí. Si ustedes realmente aspiran, y deben de aspirar, a continuar creciendo en la gracia y el conocimiento del Altísimo, y eso es lo que el Señor desea, ustedes van a tener que llegar al conocimiento de que mientras más se crece, más necesitamos el don de discernimiento, para saber y en todo momento reconocer quién es el Señor y quiénes somos nosotros. Que por mucho que estemos en Él, por muy estrujados que estemos con Él, que Él sigue siendo el Señor. El Hijo, decía el Padre, mayor es que yo. El Hijo nunca, a pesar de ser Dios encarnado, pero habiendo tomado esa posición de Hijo, el Hijo nunca se ponía a nivel del Padre. Decía, yo y el Padre uno somos. Pero decía, el Padre mayor es que yo. Podemos decir, un cuerpo, un Señor, un cuerpo. Podemos cantar, somos uno. En Él somos uno. Sí, pero siempre y cuando reconozcamos que Él es el primogénito entre todos los hermanos. Esta verdad de la cual estamos hablando parece innecesaria. Y más sin embargo, cuando hablamos de los videntes y su visión, lo bello de esa visión que ellos tenían es que contemplaban al Espíritu del Mesías. Y lo vamos a ver más adelante. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4. Veamos aquí, por favor, en los versículos del 1 al 4. Versículos del 1 al 4. Notemos aquí, por favor, en este pasaje que dice, amados, no creáis a quién. Estamos hablando de discerniendo, no a los profetas, sino discerniendo lo que oímos. El Señor dijo, las palabras que yo hablo son ¿qué? Espíritu y son vida, son verdad. Son espíritu y vida. ¿Qué fue lo que Él dijo? No Él dijo, miradme a mí. Él dijo, los conoceréis por sus frutos. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, noten, ha venido. Otra forma de expresarlo es venido. Jesucristo ha venido. No vino como un evento, no vino como algo que aconteció en un evento, sino que ha venido. Sus salidas son constantes o progresivas, pudiéramos decir, esa luz que venía al mundo. Dice, en esto conoced, capítulo 4, versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, noten la definición, no es que vino, ha venido, es venido en carne, o en otras palabras, la encarnación del Mesías, es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, noten, no que vino, no que vendrá, la misma forma, que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo no es un profeta, por así decir. Se manifiesta a través de un profeta, pero el anticristo es un espíritu. El anticristo es un espíritu, el cual se encarna en cualquier vasija a fin de usurpar, a fin de robar, a fin de anteponerse y distorsionar esa verdad de que Jesucristo es venido o ha venido en carne. Lo que hace el anticristo es proclamarse a sí mismo como el Cristo, pero en una forma muy sutil, es espíritu de engaño. Lo que hace el anticristo es proclamarse a sí mismo. En síntesis, pudiéramos llamarle anteponiéndose, o sea, la vasija, tomando el lugar del Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu del Mesías. La vasija, no tiene que ser necesariamente un profeta de ministerio, cualquiera realmente que reclame, que se apropie a sí mismo, las verdades mesiánicas, ese tal es un anticristo. Porque lo que está es negando que Jesucristo está viniendo a través de su vida. ¿Me doy a entender? Lo que está es negando que el Señor, porque esa persona tiene que conocer del Cristo. Si es el anticristo es porque conoce del Cristo. Es el que se antepone al Cristo. Esa vida lo que está es apropiándose a sí mismo, esas verdades mesiánicas, y de esa forma, repito, lo que está es, como pudiéramos llamarle en cierta forma, creando una especie de entre el sol y la tierra, un eclipse espiritual. De esto tenemos que tener cuidado. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, amados, a ver si por un momento pudiera, porque es algo tan intrincado, es algo tan difícil en sí de poderlo explicar y también de poder captar. Cuando hay una vida, vamos a ver si podemos expresarlo de esta forma, cuando hay una vida, digamos que esa vida ha conocido al Señor en una forma tan íntima, y esa vida empieza a esas virtudes mesiánicas, a apropiárselas a sí mismo. Lo que está haciendo esa persona es apareciendo como el anticristo, porque lo que está es negando al Cristo en él y poniéndose él como el Cristo. ¿Tiene mejor entendimiento diciéndolo de esa forma? Es cuando la vasija niega al Cristo. ¿Cómo lo niega? Tomando de esas virtudes para sí misma. Niega al Cristo, niega al Espíritu del Señor, que es el verdadero, y se apropia de algo que no le corresponde a él. Porque hay cuerpo, ¿qué? Humano o animal, y hay cuerpo espiritual. Y el Señor viene en su cuerpo espiritual, tomando posesión, por así decir, o tomando carne, en una vasija, ubicándose en una vasija, por así decir, pero para que en todo momento se discierna entre lo que es la vasija, lo que es en sí el ser humano, y lo que es el ser espiritual, se entiende el espíritu del Mesías en ese ser humano, o sea, en esa vasija. Y nosotros somos los llamados a discernir acerca de todo esto. Dice, no creáis a todo espíritu. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, o sea, que no somos nosotros, es el Señor a través de nosotros, ese no es el anticristo. Pero todo aquel que niega al Cristo, ¿cómo lo niega? Mostrándose el tal como el Cristo. Pero en la forma más sutil, no es que precisamente se niega al Cristo y que dice, no, Cristo no existe. La forma en que se niega es cuando las vidas caen en el error de apropiarse, perdonen por la repetición, se apropian a sí mismo esas virtudes, repito, que solamente pertenecen al Mesías, discerniendo su espíritu. En Primera de Pedro, vamos a ver algo muy bonito, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, este casualmente fue uno de los pasajes que habíamos leído en la clase anterior, pero que es necesario que lo que meditemos un poco acerca de ello en esta hora. Primera de Pedro, capítulo 1. Veamos la diferencia que había entre los verdaderos profetas a los falsos profetas. Noten. Primera de Pedro, y repito, no es cuestión solamente de profetas como nosotros tenemos en mente a un profeta. Cualquiera que hable, cualquiera que se exprese, cualquiera que dé razón divina, el tal puede estar en sí profetizando, pudiéramos decir. Noten, por favor, lo que dice aquí acerca de, en el versículo 11, muy especialmente, para ir al punto, versículo 11. Aquellos profetas, de los cuales nos habla el versículo 10, aquellos profetas, dice, estos escudriñando, estamos hablando de discerniendo, ellos escudriñaban, ¿qué cosa? ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? Su salida son desde el principio, desde los tiempos antiguos, desde los días de la antigüedad. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos, debido al Espíritu de Cristo que estaba en ellos, podían hacerse pasar por alguien. ¿No es cierto? Porque ese es el engaño, ya tenían retención de muchas cosas referente al Mesías. Y el espíritu, y lo importante de esto es que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Eva no se, por así decir, no se abalanzó sobre el árbol, si pudiéramos mirarlo de esa forma, para participar del fruto del conocimiento del bien y del mal. Una tentación es una tentación. Y una tentación tiene que ver con algo muy sutil. Algo muy sutil, una tentación es algo que es un engaño, y un engaño es algo que se parece mucho a la verdad. Lo interesante que tiene el engaño es que se parece mucho a la verdad. Si fuera totalmente opuesto a la verdad, pues entonces sería un contraste. Pero no es así. Y el enemigo no viene ofreciendo contrastes, sino cosas similares a la verdad. Y por eso es que necesitamos, en esta lección, en esta clase de los videntes y su visión, necesitamos estar conscientes de ello. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Jesucristo es venido en carne. Su espíritu estaba en ellos. Ellos podían escudriñar. Somos llamados a escudriñar. Somos llamados a discernir, porque de lo contrario puede haber deslices. Queremos ver algo más acerca del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas. Queremos ver dos cosas al respecto. Vamos a ver en Mateo, recuerden, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Bien. En Mateo capítulo 22, dos divisiones a este subpunto. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Mateo 13. Perdón si les dije Mateo 13. Mateo 22. Según observamos en este capítulo 22, parece que fue un día para muchas preguntas. Dice que llegaban los herodianos, le hacían preguntas, llegaban los saduceos, le hacían preguntas, llegaban los fariseos, le hacían preguntas, todo el mundo hacía preguntas ese día. Pero dice aquí en el versículo 41 que, habiendo tantas preguntas, el Señor también hizo la suya. Noten, por favor, aquí en el versículo 41 que dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. ¿Quién es David? Un ser humano. Bien. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? De un ser humano. Versículo 43. Él les dijo, pues cómo David... ¿Cómo? ¿Cómo se le puede llamar a Jesús Señor? No se le puede llamar a Jesús Señor si no es en el Espíritu, por el Espíritu. Dice, ¿cómo? Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, no es David, no era David, era el Espíritu del Señor en David. Nadie le puede llamar a Jesús Señor. Era el Señor. Dice, ¿cómo le llama Señor diciendo? Dijo el Señor a mi Señor. Dijo Dios Padre a mi Señor. Siéntate a mi derecha. Le dijo el Padre a su enviado, a su Mesías, siéntate a mi derecha, a mi diestra. Siéntate a mi autoridad, ocupa el lugar de mi autoridad. Dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es que le dice David en espíritu tal cosa? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es que el padre le llama a su hijo Señor? ¿Quién es Señor, el padre o el hijo? El padre. ¿Cómo es que el padre, David, en ese caso, le va a llamar a su hijo Señor? El Señor dijo a mi Señor. ¿Cómo puede ser eso? Le preguntaba el Señor Jesús. ¿Y saben qué? Dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quiénes? En los profetas, ¿verdad? Y quizás algunos digan, bueno, pero aguarde. David no era profeta, David era rey de Israel.